todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Bienvenidos, bienvenidas a Señales de Humo, programa número 550, cuarto de esta decimonovena temporada. Volvemos a escucharnos.
Del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria.
Muy buenas tardes, Félix, y lo hacemos hoy con una propuesta algo diferente, algo experimental.
Míralos por donde bajan, ya llegan.
Y esta propuesta no es más que mirar hacia la vida de gente que nos rodea para aprender de ella, para sumar experiencia al propósito de este programa, la comunicación transformadora.
Para abrazar la ciudad, para conquistar la memoria, te van a convocar.
Y abrimos con la voz de una mujer que es nexo de unión de tres generaciones de mujeres que han ido creciendo en España desde la República, pasando por la dictadura, a la democracia.
Pero antes te voy a leer, Félix, una partecita de una de los escritos de García Márquez que dice, porque tiene que ver con un poco con lo que queremos hacer con esta nueva sección. Uh-huh. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Ahí te lo dejo. Y además de todo esto, bueno, pues en un día como el de hoy, un vistazo especial a nuestra convulsa actualidad para despejar la paja del grano y saber qué hacer ante tanta realidad interesada y tanta turbidez. Una mirada una vez más a nuestra historia también, como siempre, de tu mano, Félix, para seguir construyendo memoria colectiva.
Pero antes que no se nos olvide, Bego, a partir de hoy también podrás encontrar nuestro podcast en El Salto Radio, así que damos, nunca mejor dicho, a la parrilla nacional de la mano de un medio de comunicación que ya va teniendo un recorrido potente. Estamos pues muy contento de esta nueva plataforma y de que confíen en nuestro programa.
Así que comienza ya Señales de Humo, como siempre emitiendo en directo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión de las emisoras de Onda Local de Andalucía en Uniradio, también en la universidad, en la radio de la Universidad de Huelva. Y atención, que se me trababa porque estamos también, como ha dicho Félix, estaremos también en El Salto Radio. Recuerda además que si quieres escucharnos más tarde, solo tendrás que hacerlo en el podcast de Hispanidad Radio. Con todos vosotros empezamos ya Señales de Humo.
Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, para conquistar la memoria. Te van a convocar.
mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor.
Y empezamos, como siempre, con el vistazo al mundo, un repaso a la actualidad que quiere, bueno, al menos lo intenta ir un poco más allá y dejar como miguitas para que nuestros oyentes busquen y rebusquen y encuentren la información y se formen una opinión propia. Así que nada, ¿qué nos trae hoy, Gonzalo? La actualidad nacional está, yo qué sé, muy calentita, ¿no? Por decir algo. Supongo que viste las calles ayer llenas de policía y banderas de España y españoles. Españoles y muchos españoles.
Yo soy... Pues sí, parecía que habíamos vuelto otra vez al Día de la Hispanidad.
Sí.
Bandera de España por todos lados. Bueno, pero preferiría pasar, dejar pasar todo ese lío y meternos en otras cuestiones. Aunque violencias traigo. Que quería comentar un par de guerras. Pero un par de guerras, mira, más allá de esa de Ucrania que tenemos olvidada, pero que a nadie se le olvide, que sigue activa, ¿no? Uh-huh. Aunque ha pasado a segundo plano. Y la de Israel, aunque tampoco sea exactamente una guerra, es una ocupación militar o una lucha antiterrorista, si quiere, pero una guerra exactamente en los términos en los que entendemos por guerra no es. Pero ya digo, quería salir de Europa y de Oriente Próximo y que nos acercásemos a África, donde dos guerras largas siguen dejando millones de desplazados y miles de muertos. Estoy hablando de Sudán y Congo.
Quería decir, Gonzalo, que el Congo ya atravesó dos largas guerras, ¿no? Que no se ha conseguido desactivar el conflicto definitivamente, me imagino que es lo que dicen, ¿no?
Como que las guerras no se terminan nunca por allí, ¿no? De hecho, sí. En 2022 se reactivó el conflicto en el noreste de la República Democrática del Congo. Uh-huh. La ONU, que ha estado por allí en varias décadas, no ha sido capaz de conseguir un acuerdo de paz o dejar las cosas medianamente estabilizadas, ¿no? El grupo armado M23, que es bastante conocido por lo menos por allí, ¿no?, continúa enfrentándose al ejército congoleño. Este grupo está, o se sospecha, pero se sabe que está financiado por su vecina Ruanda, por más que lo niegue. En fin, es una ocupación externalizada.
A mí me parece que siempre es complicado entender las guerras en África, en parte porque realmente lo que arrastran son las consecuencias de una colonización, ¿no?, que desmanteló, desquició a todo ese continente. Pero a veces hay que, creo, que buscar la respuesta en lo más sencillo, ¿no? ¿Qué riqueza hay por ese país del que hablaba, Gonzalo?
Que hay allí que rascar,
que se,
¿no?,
resume.
Claro.
Que resume.
Que hay allí que rascar.
¿Cuál es el quid de la cuestión?
Pues sí, es posible que al final sean sus minerales, aparte de todo esto de la colonización que comentaba Bego, ¿no? Pero al final son los minerales que los causantes de tanta desestabilización. Y es que en el Congo están, aparte de diamantes y otros minerales, están las principales minas de coltán del mundo, ¿no? Que creo que no sonará, y al que no le suene, pues ese mineral que está omnipresente en nuestros móviles, ¿no? Los móviles actualmente no se fabrican sin ese mineral, y otros aparatos electrónicos, ¿no? Dime qué riqueza tiene y te diré cuántas posibilidades de sufrir una guerra tienes en tu país, desgraciadamente.
Bueno, y lo de Sudán, porque también hay una guerra por allí, ¿no?
Pues sí, la tenemos.
Se cuece ahí.
Aunque sea de esas guerras que no nos importan, es una de esas guerras también eternas, pero la voy a dejar para otro día y dejar que nos vayamos ahora a Barcelona, que creo que nos puede quedar hoy una buena noticia.
Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos.
No te lo garantizo, pero a ver si lo consigo. Los estibadores del puerto de Barcelona han decidido, cito, no permitir la actividad de barcos que contengan material bélico. Pues sí, ¿no? De momento vamos bien. Según el comité de empresa, quieren proteger a la población civil, sea del territorio que sea. No sé si Javi tiene aplausos por ahí, porque habría que poner aplausos,
los damos,
¿no?,
nosotros.
Los damos nosotros. De todas formas, más allá del gesto, que tiene una carga ética importante, y ole por esos trabajadores, lo que me gusta es que pone el foco sobre una cuestión nuclear. Tanto el conflicto de Israel como las otras guerras que hemos comentado, como cada guerra que anda por ahí dejando cadáveres por el mundo, todas tienen un elemento común: alguien introduce armas en ese conflicto. Ese alguien se suele estar haciendo de oro con ese conflicto, y además normalmente los gobiernos son copartícipes o muy partícipes en la fabricación y venta de armas. Sin ese lucrativo negocio no habría guerra, al menos no en la escala que tienen actualmente. Y la pregunta es, ¿qué es antes, la guerra o el negocio de la venta de armas? ¿Vale? En cualquier caso, nuestro aplauso a los estibadores catalanes. Si por allí nos siguen pasando armas, algo habremos aportado.
Claro que sí. Queda ahí nuestro reconocimiento.
Bueno, y ahora vamos a incorporar, hoy decíamos que teníamos algo nuevo y teníamos algo más nuevo también, ¿no? Queremos incorporar justo detrás del vistazo una sección a la que vamos a llamar desde la calle, en la que vamos a tratar de poner el micro en las diferentes movilizaciones sociales que van pasando en nuestra ciudad. La semana pasada, como sabéis, estábamos de puente, no tuvimos programa, pero sí estuvimos en la calle en una manifestación en favor de la sanidad pública, algo tan importante, y hoy queremos traerlo aquí.
Pues estamos en una concentración luchando por la salud pública, pues porque como sigamos así, al final va a ser una salud asistencial donde no vamos a tener recursos y desgraciadamente toda la población no puede depender de unos seguros privados que, entre otras cosas, realmente no cubren las necesidades.
Pues lo que hacemos aquí hoy, una vez más, y ya he perdido la cuenta de cuántas, es reivindicar una sanidad pública que no gratuita, porque la pagamos con nuestros impuestos, que no desmantelen los servicios públicos, que nadie tenga que esperar más de 2 días para una prueba, más de 20 días para una cita médica, más de 3 meses para una operación, y que la sanidad pública no es un gasto, es una inversión en futuro y presente.
El dinero que la administración de la Junta de Andalucía invierte en la sanidad privada se lo está quitando a la sanidad pública, con lo cual empeora los servicios. Entonces, que no haga trampa Moreno Bonilla y ese dinero vaya a la pública y se deje de tonterías diciendo que no hay médico.
Estamos aquí reclamando una sanidad pública de calidad para todo el mundo.
Pues que los impuestos hay que bajarlo para que la sanidad esté mejor. Con toda la ironía del mundo, tenemos un gobierno o unos gobiernos que les cuesta mucho trabajo decir las cosas claras, que la sanidad hay que pagarla y que tendríamos que ser todos iguales, toda la clase trabajadora con los mismos medios para curarnos cuando nos hace falta.
Lo primero, que súper claro, el dinero público es para lo público, ¿vale? Entonces estamos aquí porque están desbancando a la sanidad pública y lo que están haciendo encima con dinero público, dársela a la privada, y como dicen aquí en esta manifestación, que queremos ser pacientes, que no clientes.
Debería de haber muchísima más gente, porque esto es para todos, ¿eh?
Hay que moverse para que se quede por lo menos como está ahora.
Bueno, ¿qué te parece?
Pues ahí estuvimos, ¿no?, recogiendo esa concentración por la sanidad pública de calidad, y la verdad que, bueno, estas reivindicaciones tienen bastante acogida en la población y yo creo que van en aumento, y es que nos queda otra. Nos están robando nuestros derechos públicos.
Bueno, pues agradecemos desde aquí a todas las personas que amablemente quisieron coger el micro y compartir con nosotros.
Muchas gracias.
Y ahora traemos algo, un poco de cultura, ¿vale? Traemos un poquito de cultura. Hace 2 años Zahara sorprendía con un disco en el que contaba a viva voz los abusos a los que había sido sometida desde niña. El disco sonó entonces en Señales de Humo. No sé si recordarán ustedes aquel tremendo Mary Chani.
Me Merichane, en el pueblo de Zahara, era sinónimo de prostituta, y era el apodo que, sin saber por qué, se ganó entre los niños de su colegio.
En la portada de aquel disco jugaban con esa imagen, una virgen a la que llamaban puta. Esto no gustó a ciertos sectores que, en vez de hacerse las preguntas pertinentes sobre la dignidad rota de una niña, se enfadaban por las ofensas que la imagen suponía para sus creencias.
Estos ofendidos se podían haber limitado a exponer pues sus quejas a través de las redes sociales, haber canalizado una denuncia de esas que no conducen a nada, por ejemplo, pues a través de abogados cristianos, pero no, dieron un paso más. Filtraron el teléfono particular de Zahara y esto sirvió para que los insultos y las amenazas de muerte llegaran directamente a su oído.
Y hace un año Zahara publicaba una actualización de esa canción junto a Shejo, a la que se titula Reputa.
Soy sincera, la verdad no me acuerdo. Yo estaba ahí, como tú no estabas. Me pedía por la webcam luego, no me miraba la cara.
Bueno, y como decíamos al principio, hoy estrenamos sección. Hoy más que sección le damos un poco de más contenido, ¿vale? Para darle la bienvenida a esta que se llama Vivir para contarla. Así se va a llamar esta sección nueva que, bueno, de alguna manera tiene por detrás a nuestro compañero Andrés y que pretende, bueno, que queremos intercalarla en algunos programas de Señales de Humo de manera recurrente y que, bueno, de alguna forma va a tener el recuerdo y tomaría el relevo de alguna manera de esa sección que tuvimos hace ya tiempo, no sé si tú la recuerdas, Félix, se llamaba La Esquina.
Sí, la recuerdo, pero vamos, nosotros no estábamos por ese entonces presentando, pero sí quedan las grabaciones que se hicieron, quedan para siempre las palabras de gente sin voz, sumergidas en la pobreza o en la exclusión, y que fueron parte de la historia de este programa. O sea, que no es la primera vez que nos acercamos con una mirada diferente a historias de vida, a esas historias anónimas que al ser escuchadas, pues nos invitan a hacernos preguntas y que precisamente por eso, además de estimulantes, pues pueden resultar transformadoras.
Es cierto, porque se llamó La Esquina en un momento, después hemos intentado esas historias de vida y ahora, bueno, pues Vivir para contarla. Esto no va a ser traer a la radio las vidas de quienes parten con peores cartas, como hemos hecho otras veces solo, sino que oiremos también a gente que, en general, ha vivido intensamente, gente que tiene una historia que contar, de la que podemos, pues, sacar a través del diálogo, de la conversación, ciertas claves para poder vivir con perspectiva, con profundidad y con memoria.
Bueno, pues pinta bien, ¿no? Y bueno, Bego, y tenemos sintonía porque una sección nueva exige una sintonía, ¿no?
Pues mira, Andrés, que es el que está detrás de esta sección, ha propuesto como sintonía una canción de Violadores del Verso que en su disco Vivir para contarlo, que de ahí vendrá el nombre, nos hablaban así.
Bueno.
de una mente acostumbrada a sufrir. Es mucho tiempo para darle al coco. Llamadme enloquecido, putas, nadie nace loco. Yo persigo lo imposible, describo la belleza con un verso a menudo incorregible, loco por producir impredecible placer en sus cabezas.
Bueno, Andrés, ya que tienes ahí tu sintonía, vamos a vivir para contarla y vamos a contarla juntas. Así es que tú nos dirás cómo se juega esto.
Pues sí, muy buenas tardes. Es un juego totalmente, pero vamos a jugar a hablar, con lo cual para nosotros es sencillo porque lo llevamos haciendo mucho tiempo. Yo hoy he entresacado extractos, hemos hecho ya dos entrevistas para esta sección, pero vamos a utilizar la segunda, que es la más fácil, para ver si no funciona. Vale. Que hemos entresacado como unos trocitos que nos resultan interesantes, inspiradores, y vamos a intentar ver con esos trocitos si nos contagiamos algo del espíritu de la persona que hemos entrevistado. Vale. Pero no solo vosotras, los que estamos por aquí, sino los oyentes.
Vale.
¿Vale? No es una conversación completa, porque esa la vamos a poner en una sección independiente enlazada a Señales de Humo, que se va a llamar Vivir para contarla, sino que es un trocito de la conversación y que la gente le ponga lo que falta, que le ponga lo que lo intuya o que incorpore en ese ADN que ponemos cortado de una entrevista, lo que de su vida entienden. Comprenden.
Como un ejercicio de clase.
Efectivamente. Pero la alumna vaya a ser vosotras dos.
Vamos a ver cómo se nos da esto, Andrés. Estamos en prueba, bien, que lo sepas.
Bien, seguro, porque son seis trocitos, o los que dé tiempo, ahí Javi manda, y simplemente pues nosotros lo vamos a complementar. Entonces, si escuchamos hablar de X, pues la experiencia de la vida de Begoña, la experiencia de la vida de Félix, lo complementará. Y veremos si hay algo de conexión. Nos recuerda a nuestra madre, nos recuerda a nuestra abuela, en este caso, porque vamos a hablar de una mujer, o nos recuerda algo que hayamos vivido.
Vale.
Muy sencillo, ¿eh? Muy sencillo. Vale. El próximo día va a ser más complicado, entre otras cosas, porque es una entrevista de corte, habla de educación y filosofía, y bueno, en fin.
El próximo
a ver, que estamos
miércoles, pues, el próximo ponemos enfermos.
Sí. Bueno, esta primera, Vivir para contarla, que como bien decía ahí, se inspira de esta canción, pero también del libro de nuestro escritor universal latinoamericano, que lo habéis dicho al principio. Hemos hablado con Carmen, una mujer muy cercana a nosotros, de 84 años, que tuvo el privilegio de estudiar, de tener un padre y una madre que recogieron el testigo de sus abuelos para animarla a ser independiente, algo bastante extraño en la posguerra en este país, y en contraste con las realidades que se vivían en los pueblos de los que ella procede, del sur de Extremadura y del norte de Huelva. Vamos, todo muy cercano. Y el primer corte es una anécdota, le llamamos La hornilla de leña y el destino de las mujeres de los años 50. A ver qué se nos viene a la cabeza.
A ver.
Pues mira, yo no quería hornilla de leña porque son muy incómodas si no las sabes manejar. Y yo lo sabía. Te produce muchísimo humo. Y yo me negué, yo dije que yo no guisaba en leña, que me preparara lo que fuera.
Hombre, tiene que ser muy difícil mantener la temperatura para que o no se queme.
Se hace. Tu abuela Matilde, esa la usaba muy en pedacito muchas veces. Se tenía que salir porque había una humedad grandísima. Si la leña estaba verde, si no estaba verde, si en la mayoría de las casas no había agua corriente, en casi ninguna casa. Entonces el agua corriente la instaló. O sea, que hubiera un cuarto de baño con agua corriente, no había allí. Pues.
Fue sobre el año 50 y ya.
¿Y tenía lavadora?
No me agarré que me río. La lavadora era una lavadora primitivísima, teníamos, que estaba puesta sobre una, como una jaula de madera de estas que para transportar fruta y cosas de estas, porque si no era demasiado baja. Entonces tú encendías la lavadora, y para que la lavadora funcionara, tú tenías que darle con la mano. O sea, la tapa de arriba se quitaba. Entonces tú metías la mano y le dabas así. Y ya cuando cogía carrerilla, pues andaba un poquito la lavadora, pero luego pues dejaba de funcionar y otra vez tú metías la mano y le dabas. A lo mejor la primera, o no, si no una de las primeras, allí todo el mundo había un lavadero que se ha quitado, que es una pena, que en todos los pueblos de la sierra hay lavaderos que se han transformado en otra cosa, pero la gente iba a lavar allí, iba con las paneras estas grandes y ahí llevaban la ropa sucia. Pues no te cuento si te comparo unos años antes, porque estamos hablando ahora eso de los años 60, mucho alrededor de los 70, cuando yo era chica, o sea en los 40 y tanto y al final de los 40, yo vivía en un pueblo de la provincia de Córdoba, Villanueva del Duque. Entonces allí las mujeres iban a lavar al río. Más que al río, era como una, como un, no digamos afluente, pero una salida del río donde se podía lavar. Yo recuerdo perfectamente los días que tocaba lavar, pues se lavaba una vez a la semana, pues se iba desde por la mañana.
Bueno, pues ese es el primer corte de la entrevista, que es de mitad de la entrevista. Esto habría que preguntarle a Begoña. Begoña, ¿a ti qué te inspira todo esto? Mira cómo se llama el corte, ¿eh? El destino de las mujeres.
¿Qué me va a inspirar? Me pongo las manos en la cabeza. Yo lo he pensado muchas veces. Yo estuve viviendo en un pueblo en la sierra, íbamos a lavar, y la verdad es que tiene tela, o sea, tienes que dedicarte. Sería muy complicado pensar que una persona que se dedicara a las labores del hogar, tal y como lo está planteando esta señora Carmen, que tenía que cocinar con la leña, estar pendiente todo el tiempo, además ir a lavar, pues no podrías tú compaginarlo con ninguna otra labor, o sea, que era exclusividad.
Y habla de los pueblos de la sierra, que hay muchísimos lavaderos donde iban las mujeres a lavar, incluso en los años 20 y 30 la profesión de lavandera existía.
Claro.
Que iban a las orillas de los riachuelos a lavar la ropa, vamos, o sea, que ya secarla al sol, que es algo que han descubierto ahora los jóvenes.
Bueno, vamos a seguir evolucionando. En realidad, en la conversación que tuvimos con ella y con un grupo de mujeres, aquí damos un paso atrás en la conversación. Ella habla de la boda, la guerra, una primera rebeldía y los años 30.
Pues yo nací en 1940, porque, o sea, en julio, porque mis padres iban a casa cuando se declaró la guerra. Ellos decidieron casarse y que mi padre se fuera a la guerra, porque mi padre estuvo en el frente, pero mi abuelo se negó en redondo. El padre de mi madre dijo que, bueno, se hicieron muchos matrimonios de este tipo, se iba a la guerra y se casaban antes de irse. Claro, si lo mataban, que fue lo que dijo mi abuelo, resulta que mi madre se iba a quedar ni soltera, ni casada, ni viuda, porque en definitiva había estado pasada una semana, ¿no? Y entonces se negó. Y aunque ya mis padres, digamos, eran independientes, porque mi padre era médico y ejercía, y la abuela era maestra y ejercía, pero si mi abuelo decía que no se casaban, no se casaban. O sea, que no había cuestión de negociar. Entonces se fueron, yo creo que con muy buen sentido, dijo mi abuelo, pero vamos, que él se plantó. Entonces nada más termina la guerra, como ellos lo tenían todo preparado, porque de hecho se iban a casar antes, pues se casaron.
Una guerra y una boda. Esto parece a un libro. Sí. Porque no hemos vivido ninguna guerra, gracias a Dios, por lo menos yo. Ni mis hijos, ni mis hijas, ni los que estamos aquí encima. No. Pero está ahí, ¿eh? A un salto de una generación, nada más. Sí. Hay como un rastro que queda en el olvido, bueno, aunque tú estás todo el día, Félix, intentando acercarnos parte de esa historia de este país que tiene tanta incidencia ahora, está ahí, solo a una página del libro de historia.
Realmente de ese pasado, a lo mejor este presente que vivimos podría haber sido diferente, ¿no? Si hubiera sido en otro contexto, pero bueno, esa guerra existió, la dictadura está ahí, y yo creo que la evolución de las mujeres también, ¿eh? Ha ido en aumento, afortunadamente, ¿no?
Pues vamos a seguir escuchando la evolución de las mujeres ya en un trocito un poquito más gordo, que va al meollo realmente del sentido de la entrevista. Lo demás es contexto.
Yo te voy a dar una cosa de lo más indicativo de este asunto. Cuando yo entonces bachillerato, lo empezaba con 10 años, hacía el ingreso y hacía 7 años de bachillerato. Entonces, cuando mi padre dijo en su tertulia que yo iba a estudiar, que iba a hacer bachillerato, la gente se llevó la mano a la cabeza. Mi padre era médico, ¿sí? Su tertulia era el boticario, el otro médico, el capitán de la Guardia Civil, el secretario del juzgado. Quiero decir que no era el tío de la boina, ¿no? Y le dijeron, ¿para qué va a estudiar la niña? La niña que se busca un buen novio y se deje de tontería. Palabras textuales, ¿eh? De una tertulia, digamos, culta. Si además considera, bueno, y mi abuelo paterno dijo lo mismo, que la niña que va a estudiar, que se venga aquí a Cáceres con nosotros y aprenda piano, aprenda a bordar, aprenda a dibujar y a pintar, y la abuela le enseña todas estas cosas. Y si se considera que mi abuelo, que dijo que yo no había de estudiar, sino aprender a tocar piano, había tenido 4 hijos y los 4 habían estudiado carrera universitaria, todavía es más sangrante que dijera que iba a seguir estudiando. Es que es auténticamente sangrante, vamos. Bueno, concretamente, yo, a mí lo que me gustaba eran las letras, yo quería hacer filosofía y letras. Y bueno, en filosofía sí, casi todos éramos niñas, había solamente tres varones. Pero en las demás, tenemos al lado derecho, la proporción era al revés. Eran todos varones y había tres mujeres.
¿Y tu madre todavía más, que estudió también?
Bueno, pero mi madre fue diferente porque mi madre hizo magisterio. Entonces, hacer magisterio era lo que hacían casi todas las mujeres que estudiaban. Le gustaba o no le gustaba. Magisterio o enfermera. A mi madre le gustaba, pero si no hubiera gustado igual, porque mi abuelo dijo que debía de estudiar la línea para alcanzar otro nivel. Y entonces estudió magisterio, pero se podía estudiar. Sí.
Bueno, pues esto es el tercer corte. ¿Qué os inspira?
Hombre, yo es que como lo he vivido en memoria, no lo he escuchado tantas veces. Además, el dato curioso es que en esa época, en la posguerra, ¿no?, en el franquismo, la profesión de las mujeres se ponía sus labores o las propias de su sexo, ¿no? Claro, y es lo que dice ella, ¿no?, que lo único que les permitía a las mujeres era estudiar magisterio o enfermera, ¿no?,
al cuidado de los niños o al cuidado de los enfermos.
Exactamente.
Me parece muy interesante porque además, viniendo de una familia culta, uh-huh, una familia, ¿no?, con un cierto nivel, habla de, vamos, incidía en la separación de hombres y mujeres también en el mismo sentido, ¿no? ¿Para qué va? Y es verdad que lo que le ofrecían era algo muy bonito, porque la pintura, la música, algo como muy, pero como muy, pero muy como antiguo
de
ya,
algo,
¿no?, de algo de la Edad Media o de algo así, uh-huh, los castillos. Yo sí, creo sí, que no las personas que se enfrentaban a los estudios
el mundo
en ese
principesco.
Tiempo, totalmente. y las personas que se enfrentaban, las mujeres que se enfrentaban a los estudios en ese tiempo, para mí son tremendas, vamos, son verdaderas heroínas. Lucharon contra corriente y gracias a ellas tenemos lo que tenemos, o sea que me transmite mucha alegría escucharla.
Sí, pero es curioso escucharla y pensar en todas las mujeres que no tenían ninguna posibilidad.
Claro.
En las que ni siquiera había planteamiento posible, que era más del 90% de la población, claro, española de aquel momento, uh-huh, que tuvo que conformarse con lo que tú decías, sus labores. Sí. Sus labores eran currar en la esquina, limpiando y, en fin, las cuatro cosillas a las que se les permitía. Uh-huh. Bueno, vamos a dar un paso más en la conversación, en la que pasamos un poco, como decía Begoña, ¿no?, de las primeras mujeres que empiezan a estudiar con cierta rebeldía en su entorno, a posibilitar un poco el espacio o reivindicar el espacio de la mujer en la sociedad española.
Mis padres tenían muy claro, o sea, fue lo que le dijo mi padre a su hija: ella que estudie y se busque un medio de vida, que no tenga que depender económicamente de que la sostenga un hombre, que luego se quiere casar, estupendo que se case, pero ella que tenga una independencia económica, si se quiere se case, si quiere que sea soltera, pero no hace falta un hombre que la mantenga, porque ella se debe mantener sola. La visión mía era la misma: que estudie si quieren que se casen y si quieren que se queden solteras, pero que no tengo que buscar un hombre para que la sostenga, que fue lo que le dijeron a mi padre, que se buscó un buen novio. La expresión además me resulta de lo más triste, ¿eh? ¿Para qué va a estudiar? Que se buscó un buen novio, era la realidad.
Pero Milán, si tú miras el conjunto del país, desde la época franquista en la que tú naces hasta la democracia actual, ¿cómo verías tú la evolución que han tenido las mujeres en ese aspecto?
Hombre, la evolución ha sido, sin duda ninguna, muy buena. Ha sido progresista, ha sido para progresar. O sea que, para no depender, yo me parece que lo primero que le interesa a una persona es tener una independencia. Y la independencia, que a lo mejor no empieza por el dinero. Hombre, no es el dinero solo la independencia. Pero si necesitas de alguien que te sostenga la vida, la independencia empieza por el dinero, aunque el dinero no sea la fundamental, pero la base, luego ya sobre eso, entonces lo que sea.
Y en esa visión histórica, ¿tú qué valoración harías de la situación de las mujeres ahora? ¿Crees que viven una realidad mucho más amable y posibilista que la que viviste tú en tu época?
Hombre, por supuesto. Las mujeres han tenido esa dependencia del hombre por lo mismo que hemos dicho, que luego ya hubiera mujeres con caracteres más o menos fuertes, y que en muchos matrimonios, yo conocí muchos matrimonios, que la que, como suele decirse, mandaba era ella, pero eso es otra cosa, eso ya entra en el carácter del marido, en una serie de cosas, ¿no? Pero la base ahora mismo es que una mujer que tiene su trabajo y que se autosostiene, indudablemente tiene una situación mucho más totalmente independiente del marido y se puede plantar en un momento dado si lo necesita.
Carmen, y tú estás ahí a caballo entre varias generaciones de mujeres liberadas, pues por eso es muy interesante tu línea vital. A mí me parece súper interesante en España, con la historia de nuestra España reciente. Tienes nietas que también están estudiando, claro. ¿Vale? Que esto es una progresión. Si tú tuvieras que hablarles a tus nietas sobre la realidad socioeconómica actual, ¿no?, para que ellas aprendieran un poco con respecto a la vida que tú has pasado.
Sí.
¿Tú qué le comentarías o qué valoración le harías a ellas para que se dieran cuenta de cómo se vive ahora en contraste a cómo se vivía en los años 50 en este país?
Bueno, pues por ahí sigue la conversación, un poco haciendo caer al resto de mujeres que había en ese momento, ¿no?, la posibilidad que una mujer hoy, independientemente de que haya una sociedad con un montón de déficit, tiene en contraste con la que había en aquel momento.
Bueno, sí, la verdad que es lo que las mujeres del entorno, ¿no?, que hemos conocido esas historias, pero sí hay mujeres que lucharon en la clandestinidad y lucharon un poco por ese espacio que no tenían las mujeres en las universidades, incluso en las prisiones las mujeres hicieron cajas de resistencia, o sea que si hay una lucha feminista bastante importante en la dictadura, que está tapada en la historia, pero que realmente está ahí. Lo que pasa es que las historias que conocemos de mujeres como ella, pues bueno, desde su forma y de su manera, pues consiguieron romper esos moldes y esas barreras, ¿no? Y ella consiguió bastante, vamos, dentro de una familia tradicional, ¿no?, como era la suya también.
Tradicional, pero con otra mentalidad también, ¿no? Porque es verdad que habla de sus padres, ¿no?, que decían, no, la niña que estudie, que se haga independiente. Hombre, da gusto escuchar esa versión de la historia de parte de un señor que sería, pues, bueno, si ella tiene 84 años, pues cuántos años tendría ahora mismo el padre de ella, pero que habla mucho más de la igualdad. Entonces me da mucha pena. A mí, que tú decías, ¿qué te sugiere? A mí en este momento me da mucha pena que en la historia de nuestro país, de nuestro entorno, haya habido estas experiencias y nos las hayan ocultado, sí, y que hayan proliferado las otras, que nos han metido, nos han encapsulado a las mujeres de una manera, y que sin embargo no se le haya dado rienda suelta a esta forma también, porque estaba y existía. O sea, y es verdad que no solamente dependía, entiendo, del poder adquisitivo del dinero, porque es que si la mentalidad no tiene dinero, o sea, no se matiza por el precio, no tiene, con lo cual me está dando pena escuchar esto.
Es curioso cómo en esta conversación descubrimos, en la conversación, yo reconozco que no lo sabía, que el origen de su línea histórica es un cabrero del sur de Badajoz. Dos hermanos cabreros, uno se queda con las cabras y el otro hace la mili en la época de la República y decide que no quiere vivir más en el campo porque estaba pasando lo regular, se va a una ciudad y hace su vida. Y de ahí viene ese punto de rebeldía que ha costado, en este caso, como tres generaciones, llegar a que las hijas de esta señora o de esta mujer en concreto tengan como libertad de acción, ¿no? Igual que si hubiesen tenido un varón, pues me dedico a estudiar o me dedico a hacer lo que me da la santa gana. Sin embargo, hay la tentación actual de que eso se corte, porque el peligro está ahí. Dos, tres, cuatro generaciones que han posibilitado, por la suerte, ¿no?, de un acto de rebeldía de un cabrero, hasta llegar a que tres o cuatro niñas puedan estudiar, puede tumbarse en cuestión de segundos. En el momento que se elige una opción política determinada o nos enrocamos, algo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo. De ahí lo interesante de la conversación, ¿no? El poder trasladar y que todos nuestros oyentes y nuestras oyentas también puedan de alguna manera percibir que el riesgo en no conservar el derecho que tiene la mujer a ser igual al hombre se puede perder en cualquier momento, y muchas veces es una decisión política, Begoña, así que prepárate.
Sí, no, y además cuando escuchamos algunas voces que dicen, no, es que eso son las feministas, los feministas, los que dicen esas cosas, porque toda la vida de Dios, que no, que toda la vida de Dios no, no. Que toda la vida de Dios se ha hecho lo que se ha dejado hacer, y se ha callado pues todas estas experiencias. Yo sigo con lo mismo, parece tremendo.
Bueno, pues mira,
entonces el feminismo se está desviando en una parte nada más, no digo que sea la tónica, pero en una parte en yo soy la mujer y me tengo que plantar porque si no tú me comes. No es eso. Yo creo que aquí el asunto está en llegar a una convivencia en igualdad de situación. O sea, tú y yo, lo que ya dijo Isabel la Católica hace muchísimos años. Tanto monta tanto Isabel como Fernando. Eso, Isabel la Católica, pues tuvo una visión súper moderna. Cuando el marido quería gobernar Castilla, la contigo ni hablar. Tú Aragón y yo Castilla, nosotros nos entendemos. Intentó, como varón que era, pero claro, estoy hablando usted del siglo XV, intentó gobernar en Castilla. Y ya dijo que ni hablar, que en Castilla mandaba ella.
Bueno, pues aquí puede introducir la palabra feminismo, que a la persona cuestión le cuesta, ¿eh? Y sin embargo la introduce desde su visión. Pero vamos a engancharla con el siguiente corte, que este corte ahí se me coló y ya sé por qué. El siguiente corte es otra anécdota, como al principio, graciosa, pero hace referencia a todo lo que venimos hablando. Vamos a escucharlo.
Sobre eso del carpintero voy a contar una cosa que fue graciosa, porque su prima... ya salió con la prima, ¿no? La prima y el novio se pelean. Y entonces la prima dijo que rompía, se acababa. Y entonces el novio dijo que me iba a romper, que ella había comprado unos maderos de una madera buenísima para hacer dormitorio. Dijo que él era carpintero. Y que ahora que ella tenía todas las maderas para hacer el dormitorio, que hemos sido como iba a romper. Que aquello ni hablaba, que aquello ni total, que la razón era al final. La verdad que llevaba muchos años de novio, me imagino que se querrían y estarían contentos los dos, que tuvieron una pelea. Pero vamos, que es gracioso, claro, que la principal razón que el novio dio fue que tenía que comprar las maderas. Pero es que eso ahora, cuando tú vas y te encuentras 20 tiendas con 40 modelos diferentes...
Pero no son unas maderas muy buenas.
No, no son unas maderas muy buenas. Esa es la realidad. Lo que yo era madera.
En fin, cuestión de madera. Simplemente.
Así.
Cuestión de madera.
Hombre, bueno. La cuestión que ahora mismo nos encontramos en el punto de que volvemos atrás, ¿no? En el feminismo, ¿no? Es como la versión que se está extendiendo de qué más quieren las mujeres, ¿no? Como que lo han conseguido todo, ¿no?
Claro. ¿Qué más queréis?
Exactamente, ¿no? Si ya tenéis los mismos derechos. Yo creo que hay cositas que todavía se pueden...
Sí, pero esa es el intento de contracultural que tiene un espacio de poder, un espacio económico que ve peligrar todavía sus privilegios, porque evidentemente aquí hablamos de una historia de éxito, entre comillas, en una familia que tiene la posibilidad de ir liberándose poco a poco hasta que las mujeres que acaban terminan liberadas por un motivo determinado, de la que muchos nos habremos podido beneficiar. Pero eso no es la historia del éxito social, porque todavía existe muchos poderes que son poderes no feministas en ningún sentido y que se van a rebelar contra cualquier intento de igualdad. Así que, ojo, bueno, ahí queda, ¿no? Creo que tenemos muchas conversaciones pendientes con nuestras madres, con nuestras abuelas, con la gente que ha vivido y ha experimentado no solo la posibilidad de salir adelante de una u otra manera, sino incluso de no poder salir adelante, que es la conversación que tendría que venir ahora, decir, bueno, y todas esas mujeres que no pudieron, ¿cómo se sintieron? ¿Qué padecieron? Y puedo hablar de mi propia madre. ¿Qué dificultades tuvieron y no pudieron completar en libertad una opción vital? Pues eso está en entredicho hoy día, que no se lo olvide nadie, y que no se lo olviden a nuestras niñas y a nuestros niños, que será la generación que tendrá que defender lo que sus tatarabuelas iniciaron. Ha costado mucho tiempo. Ojo.
Exactamente. Pues nada.
Pues nada, Andrés, muchísimas gracias, muy bien, y muchas gracias a Carmen por compartir con nosotros, porque creo que nos da fuerza y creo que es lo que hay que mostrar, que se puede, que las cosas pueden ser de otra manera.
Pues muchas gracias, Andrés.
Please wait. Charging. Please wait. El 12 de agosto de 2021.
esta historia de valentía que acabamos de, de escuchar de Carmen me ha recordado la historia de Zahara que comentábamos antes, Feli, y pero tenemos novedades sobre la misma, me parece.
Pues sí, porque hace poquitos días ha salido Esto no es un documental, que recomendamos vivamente, en el que se refleja toda esa historia.
Y además, para la ocasión, Zahara sacó un nuevo tema, Esto no es una canción política, que creo que merece la pena escuchar.
Y esto no es una canción política. Esto no es una canción política. No voy a dedicársela a ninguna bestia. No voy a hablar de quienes violan. No mencionaré la violencia homófoba. No contaré que un día fui la mujer más famosa de España, ni que tenía miedo a que me apalearan. Esto no es una canción en la que me abra las vísceras, las entrañas, no está escrita bajo los efectos de la rabia. Esto no es una canción autobiográfica. Ni de religión, ni de libertad de expresión, porque la libertad de ir a los bares es mucho más importante. Mi misión es que no se ofenda nadie, no diré nada que pueda ser censurable, no importa si no me entienden, yo solo quiero ser madre, no necesito reivindicarme. Esta canción no es arte, no es fruto de la impotencia y la ira, es una canción aséptica fría, está completamente vacía. Esta canción ni siquiera es mía. Sonrientes, no habla de mi reputación, no tiene remordimientos, no es víctima del patriarcado, ni sale en el telediario, no se duerme pensando en las consecuencias de sus actos, no carga contra sus mandatarios. Esta canción defiende a muerte su bandera y su estado. Nunca será exiliada. Esta es una canción aria, heteronormativa blanca. Esta canción es una puta balada.
Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria.
Bueno, Félix, pues ahora vamos con la sección de memoria histórica, que hoy hagamos memoria, que hoy además, bueno, ha estado todo el programa ahí.
Muy ligado a la memoria.
Ahí, ¿no? Y sí, creo que Carmen te lo ha puesto muy fácil.
La verdad es que sí. Y bueno, y precisamente hablando de mujeres, ¿no? Y de historias, ¿no? De mujeres reivindicativas, pues se me vino a la mente una mujer que su historia desde siempre me llenó. Cuando la conocí, indagamos y bueno, y. Y la verdad que sacarla a la luz para mí fue un placer. Y es la historia de Balbina Sánchez y Sánchez, una mujer que nació el 31 de marzo de 1896 en la aldea del Patrás, de Almonastera Real.
Aquí.
Sí, exactamente. Y curiosamente sus apellidos son de sus abuelos maternos, quienes la inscriben al desconocerse en principio quién era el padre. Bueno, la historia en un poblado de mineros, pues era un ingeniero de mina y bueno. Una historia que, bueno, que también está ahí. Dentro de la historia familiar de esta mujer, ¿no? Bueno, ella empieza a trabajar de muy joven, pero empieza a estudiar por las noches, magisterio, y con ese esfuerzo, pues consigue sacarse la carrera, bueno, y empieza a ejercer de profesora muy pronto, en el año 29, en las escuelas privadas que hacen los franceses y los ingleses, ¿no? En las minas, por ejemplo, la mina La Esperanza en Tarsi. De hecho, la retienen y ella misma le escribe al jefe de la sección administrativa, rechaza la incorporación al sistema público de enseñanza, diciendo el motivo: me han aumentado considerablemente el sueldo. No sé si has escuchado aquello de pasan más hambre que un maestro de escuela, ¿no?
Sí.
Y precisamente eso era antes de la Segunda República. Los maestros ganaban unos sueldos irrisorios y prácticamente no se podían mantener, tenían que dar clases particulares y hacer otros trabajos. La Segunda República evita eso y eleva los sueldos, crea escuelas y hace pues una institución educativa bastante competente, ¿no? En el año 1932, pues Balbina acepta plaza en la Escuela Pública Villena de los Castillejos. De Balbina, bueno, cuentan muchas cosas de esta mujer, su recuerdo sigue allí patente, hay familiares, ¿no?, que cuentan que fue una mujer de mucho carácter, con una visión avanzada para la época, luchadora, culta y muy empeñosa. Decían que, lo que decía antes, ¿no?, que estudiaba con mucho interés para sacarse su carrera, y sabemos por familiares que ya no están presentes, pues que la querían mucho y debió haber sido, aparte de docente, pues un apoyo para muchas niñas. También lo sabemos, no solo por los testimonios, por la documentación que existe, como por ejemplo esta carta que le envía el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Julián Besteiro, el 13 de junio de 1933, que dice así.
La leo. Dice: muy señor mío, grande es mi atrevimiento distraer su alto espíritu social en los momentos actuales, pero siendo mi humilde petición necesaria para el desarrollo educativo de este pueblo, no he vacilado en exponerla ante usted. Con la cooperación de la señora inspectora de esta zona, ayuntamiento y consejo local, fundamos en marzo pasado la sociedad Amigos de la Escuela, con el fin de crear una cantina y ropero escolar, si conseguimos una subvención del Ministerio de Instrucción para ayuda de ambas cosas. En abril pasado solicitó el consejo local dicha subvención, no habiendo sido hasta ahora concedida. Defraudadas las esperanzas concedidas, mi optimismo me hace pensar en un hombre abnegado que salve la situación de los pobres chicos castillejenses en el próximo invierno. Es tan triste ver a los niños sin comer. Muchos le agradecerán el servicio que hace por España en su labor diaria, pero ni los niños y niñas de este rincón olvidarán su gesto humanitario atendiendo lo que pide su maestra, que le saluda y queda de usted muy afecta.
Pero llegó el golpe de Estado el 17 de julio del 36, bueno, y se truncaron todos los sueños y anhelos de construir un país avanzado y moderno, o como decía el maestro Don Gregorio, interpretado por Fernando Fernán Gómez en la película Lengua de Mariposa: si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad, nadie les podrá robar este tesoro. Y desgraciadamente, bueno, pues se lo robaron. Y Balbina pues fue detenida el 2 de noviembre de 1936, es trasladada a la prisión de Huelva y en su expediente se recoge que con fecha 24 de noviembre de 1936 decía: en el día de la fecha y en virtud de orden gubernativa se hace entrega de esta detenida a la fuerza de la Guardia Civil, y precisamente es entregada junto a 9 personas a un pelotón de Guardia Civil. El mando de los piquetes lo ostentaba el sargento Sebastián Herrera Escutia, que fue el que ordenó disparar sobre ella y el que dio el tiro de gracia. Era el comandante del puesto de la Guardia Civil, que estaba en ese momento en la calle San José, de aquí de Huelva, capital. Ese día se produjeron 2 sacas de 10 personas cada una, donde se encontraba también otro maestro, que se llamaba José Melo Antón, que era de Cumbre de San Bartolomé. Pero 9 días antes, pues, de su asesinato, recibió una carta, entre otras muchas, de su alumna Catalina Gómez, que decía así.
Decía: señora doña Balbina Sánchez, me alegraré de que estar esta en su poder se encuentre usted, claro, se encuentre usted con la más completa salud que yo para mí deseo. Yo sigo bien en compañía de todas mis familias, a Dios gracias. Señora doña Balbina, dispénsame usted el no haberle escrito antes, pues el motivo ha sido por no saber dónde dirigirle la carta, pero me he enterado por la niña de la Peña que el hijo de la Benita lleva las cartas a la mujer del 18 y ella se la lleva a usted. Hoy le mando 1 docena de bolachas para que tome usted el café y no se apure usted, que tan pronto la echarán fuera si Dios quiere. Tengo muchas ganas de verla, pero no puedo. Sin más, muchos recuerdos de mis padres y usted recibe un fuerte abrazo de su discípula Catalina Gómez.
Lo positivo de esta historia, Bego, es que el recuerdo de esta mujer sigue vigente en el pueblo, tiene familiares que hoy en día son docentes, precisamente me imagino inspirados por ella, y toda esta investigación pues dio su fruto que el 5 de septiembre pues de 2020, en la que fuera su antigua escuela, el Ayuntamiento de Castillejo y el Foro por la Memoria de Huelva, pues descubrimos una placa en su memoria y que dice así: en memoria de Balbina Sánchez y Sánchez, una de las maestras que fueran luz de la República.
Vaya, muchas gracias, Feli. No. Tenemos que conocer estas cosas.
Totalmente.
Muchas gracias.
Más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende.
Pues nada, llegamos al final del programa, Feli, y nos ha quedado un programa diferente, con dos mujeres de fondo que creo que se merecen pues toda nuestra admiración.
Totalmente, yo creo que son historias que deben ser contadas. Como decía Andrea, hay que acercarse a las mujeres que nos rodean, que nos cuenten su historia, su experiencia, porque muchas veces las obvian, o bien porque las sufrieron, o bien porque las has borrado de su memoria, pero yo creo que hay que refrescarlas. Y también de mujeres que dejaron huellas, ¿no? Como Balbina. Es fundamental traer esa historia.
Pues aprovechamos para decirle a todas las personas que nos están oyendo que si conocéis historias de este tipo, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, porque para eso están aquí nuestros micros.
Lo que toco y palpo de paso.
Pues nada más, aquí nos despedimos y nada, sin recordarle a nuestros oyentes que siempre pues podrán encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y además pues en Hispanidad Radio, nuestra emisora en directo cada miércoles, o en redifusión en la emisora de Onda Local Andalucía, en Unirradio, o ahora en el Salto Radio.
Esperamos de verdad que os haya gustado lo que os hemos traído hoy aquí en Señales de Humo. Esperamos que el miércoles que viene nos busques otra vez en el dial de tu radio. Y esperamos que mientras tanto seas feliz, que disfrutes de la vida lo mejor que sepas y que puedas.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Nada, 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 nada.